Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Estamos en este programa de Clínica Abierta hoy, donde usted puede hacer su consulta. Ha llegado el momento para que ustedes puedan participar llamándonos o escribiéndonos sus preguntas. Así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa hoy. Usted se convierte en el protagonista y puede hacernos la consulta. Les recordamos que pueden hacer las diferentes consultas a través de nuestras diferentes plataformas, ya sea a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM o también a través de nuestro canal de YouTube. Aquellos que no se han suscrito, le hacemos la invitación para que así lo hagan y puedan recibir la notificación cada vez que estamos en vivo y no se pierdan nuestro programa. Pueden buscarnos por @WZOL 98.3 FM. Así que ustedes pueden suscribirse desde ya y por ahí también pueden hacernos las consultas en vivo durante la hora de nuestro programa. De igual manera, como siempre, tenemos a su disponibilidad nuestro cuadro telefónico para que se comuniquen a través de las llamadas. Nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y si se encuentra en otro país, recuerde utilizar el código de área, el 787-282-5990 y el 787-763-7100. Desde este momento puede comenzar a llamar para participar y hacer su consulta hoy en Clínica Abierta. Y estamos aquí de vuelta para compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud, esperando que juntos podamos seguir aprendiendo y aplicando los buenos consejos que se brindan aquí en Clínica Abierta. Contamos con la buena guía y orientación que nos da siempre el doctor Elmo Rodríguez, quien comparte con nosotros a diario. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y Lorraine, cómo se encuentra?
Bien, también de estar con usted aquí, feliz, ¿verdad? Con nuestros amigos también.
Qué agradable, ¿verdad? Saber que en esta reunión podemos estar todos. Y qué bueno, estaremos hablando de salud.
Así es. Y antes de comenzar, queremos enviar saludos cordiales a todos nuestros amigos en la República Dominicana que nos escuchan a través de Servicio FM, 107.9 FM en Villa Sonador Bonao, también a través de La Voz Celestial, 1670.org, Master 106.9 FM en Puerto Plata y Radio Amanecer. Para ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en esta hora, entonces, a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Música.
El tabaco es uno de los venenos más engañosos y dañinos que existen y ejerce una influencia estimulante primero y luego depresiva sobre los nervios del cuerpo. Es tanto más peligroso cuanto que sus efectos sobre el sistema son muy lentos y casi imperceptibles al principio. Multitudes han llegado a ser víctimas de su maléfica influencia. Ciertamente el evitar aquel tipo de productos que puede ser perjudicial para nosotros es parte de la conservación de la salud. No podemos pretender tener salud mientras utilizamos un veneno que podemos clasificarlo como múltiple. Sí, digo múltiple, porque en realidad una vez se inicia el proceso de combustión del tabaco, ahí se generan aproximadamente 7,000 venenos diferentes, de los cuales 70 de ellos son cancerígenos. Y estoy seguro que nadie en su sano juicio quiere estar con ese conocimiento de que se está envenenando, aunque lo haga lentamente, y que no solamente se está intoxicando, sino también está introduciendo moléculas que van a facilitar el desarrollo de cáncer. ¿Cuántas personas le huyen al cáncer? Pero hay millones que en realidad no piensan en ese aspecto, cuando en realidad ellos mismos están sembrando las semillas del cáncer en el interior de su organismo. Usted sabiamente, de una manera prudente, si está haciendo uso de este veneno múltiple, el tabaco, déjelo. No hay ningún beneficio, solamente hay daño para usted. Está sembrando a largo plazo cáncer que brotará en el momento cuando su cuerpo esté más débil.
Agradecemos al doctor por compartirnos este pensamiento saludable, que es un buen consejo que podemos aplicar todos. Vamos entonces a comenzar de inmediato con la primera llamada que la hace en esta ocasión. Eloís, ella se comunica desde Caguas, Puerto Rico. Escuchamos su pregunta, Eloís.
Buenos días.
Buen día.
Doctor, tener el colesterol bueno alto es malo.
Interesante su pregunta. En realidad no hay que excederse. Sí, podemos decir que el bueno es bueno hasta cierto límite. Usted puede tenerlo hasta cerca de 70, pero ya tener un exceso de ese colesterol, pues tampoco es lo más aconsejable. Recuerde que dentro de nuestro organismo, el nosotros tener los parámetros adecuados para cada condición es bueno. No porque tengamos el potasio dentro de los límites normales o tal vez un poquito más alto es mejor. Y así ocurre con el colesterol. O sea, debemos ser precavidos, debemos conservarlo más o menos menor de 70, no menor de 40, pero sí, entre 40 y 70 se considera un rango normal. Y usted puede hacer algunos ajustes. Por ejemplo, hay algunas personas que están utilizando buenas o grandes cantidades de los omega. Usted puede reducirlas o consumirlo con menos frecuencia. Igualmente puede ayudarse teniendo la bendición de ajustar de una manera adecuada la cantidad de actividad física. Hacer actividad física ayuda al colesterol, las lipoproteínas buenas, HDL, pero no debemos hacer tampoco exceso. Así que desde ese ángulo, consérvelo aproximadamente entre 40, 45 hasta 70 para que sea una zona segura.
Tenemos la siguiente llamada que la hace Natividad desde Moca, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Natividad.
Sí, buenos días, Loren y el doctor.
Buen día.
Sí, mira, estoy llamando porque es en relación a mi hermanita. Ella hace tiempo, mi nietecito cuando era pequeño, le pisó su pie y le lastimó la uña grande del pie izquierdo. Esa uña, yo le he untado medicamentos, le he puesto de lo que el doctor aconseja, ponerla en agua tibia y después ponerle ciertos medicamentos que él ha recomendado. Pero esa uñita siempre, siempre se le cae y vuelve a lo mismo, vuelve con el honguito y se le cae. Pero ahora mismo se le pone el dedito rojo. Entonces eso a mí pues me está preocupando un poquito, porque yo sé que es la circulación. Ella mayormente está acostada, yo estoy cuidándola sola y es raro el tiempito que yo tengo para sacarla en la grúa. Y se me hace difícil porque ella pesa. ¿Qué me aconseja el doctor?
Bueno, hay en este ambiente algo sencillo que usted podría utilizar, digamos, para estimular un poco más esa raíz de la uña. No sé si tendrá la oportunidad de facilitar la inmersión de ese pie, ¿verdad? Por lo menos de ese pie que está afectado, en agua lo más tibiecita que usted pueda. Hágalo por unos 10 o 12 minutos. A esa agua añádale una cucharada grande de vinagre, ya sea blanco o amarillo. Deje ahí el pie ese lapso de tiempo, 10 a 12 minutos, séquelo con una, digamos, puede ser una secadora de pelo, un blower, y una vez usted lo haya secado, entonces aplíquele. Algunas personas usan el aceite de melaleuca, otras usan aceite de ajo, y hay una infinidad de productos que se venden en la farmacia que pueden serle útiles. Pero si queremos que nazca lo más adecuadamente posible, pues hay que tratar de estimular la zona donde ocurre el crecimiento de la uña. Y en ese aspecto, pues tratar de hacer este tipo de terapia para que se pueda estimular aplicando ese poquito de calor en el agua, puede ser de mucha ayuda, al mismo tiempo que con el vinagre estamos neutralizando las esporas del hongo. Pero hay que estar consciente que algunas personas, una vez ha ocurrido un traumatismo, esa zona de la raíz de la uña puede quedar afectada y en ocasiones no se recupera, digamos, la integridad total de la uña.
Tenemos también a José, que llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, José.
Buenos días.
Buen día.
Yo quisiera preguntarle al doctor, que me dicen que la persona que padece de alta presión no puede tomar jugo de toronja. ¿Es cierto?
Bueno, en realidad ocurre lo siguiente. No es que el padecimiento de la alta presión sea un impedimento para tomar jugo de toronja. Lo que pasa es que algunas personas que están usando beta bloqueadores, es uno de los tipos de medicamentos que se utilizan para reducir la presión arterial, porque hay variedad de estos diferentes productos que se utilizan. Hay unos que son bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores. Hay también otros que son inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. En ocasiones se usan diuréticos. Pero generalmente los beta bloqueadores, con el consumo abundante de jugo de toronja, se bloquea una zona que se encarga de los procesamientos del organismo, especialmente de este tipo de producto, se llama el citocromo P450. Y cuando se altera eso, la vida media de estos fármacos se prolonga más tiempo en la sangre, lo cual en algunas personas resulta bastante adverso, porque en la próxima ocasión que le corresponde a la persona tomar su medicamento, se suma esa cantidad más elevada que la que normalmente tendría una persona que no está usando esas grandes cantidades de jugo de toronja, y lo que puede darle es un proceso donde la persona tenga un episodio de hipotensión. Se le reduce demasiado la presión arterial, la persona se marea, se desvanece, se siente mal, y esto pues preocupa a muchas personas. Si usted está consciente o no sabía esto, es mejor que usted, si va a tomar, tómese una onza, dos oncitas y ya. Pero no se tome grandes cantidades para evitar que usted pueda tener una elevación sustancial de ese medicamento en su sangre, porque se va a procesar más lentamente y puede entonces sumarse la cantidad del siguiente horario en que toma el medicamento y pueda tener entonces un bajón, como dice la gente, de la presión arterial. Esa es la situación. Pero porque tome una oncita o dos oncitas una vez al día u ocasionalmente, no quiere decir que usted va a tener necesariamente ese problema.
Hacemos nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas. No se vayan.
El ejercicio sin duda es muy importante. Es tan importante que la hermana de Huay lo menciona en El Camino a Cristo, página 80, que el ejercicio es la condición misma de la vida. Existen tres teorías fundamentales sobre el efecto que tiene el ejercicio en el cerebro. La primera teoría neurocientífica nos explica cómo al hacer ejercicio la vasculatura cerebral se incrementa y aumenta la oxigenación en áreas muy específicas, en áreas fundamentalmente del razonamiento, y estas nos ayudan a nosotros mejorar nuestro funcionamiento físico, social y cognitivo, así como el intelectual. El ejercicio disminuye las hormonas que afectan durante el estrés. Al disminuir esto, el ejercicio tiene un cambio positivo y disminuye esos efectos neurodegenerativos en el cerebro. El ejercicio aumenta la liberación de neurotrofinas en el cerebro. Dentro de estas, el factor neurotrófico derivado del cerebro, el cual es como el alimento del cerebro, es el que ayuda a la regeneración celular, a la programación y a darle el mantenimiento a estas células neuronales. Entonces, el factor neurotrófico derivado del cerebro es muy importante y el ejercicio es la fuente principal para su producción o liberación. Como hemos visto, el ejercicio tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo. Yo te invito a que hagas ejercicio de manera regular, 4 o 5 veces por semana, de 20 a 30 minutos al día. Recuerda que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos honrar a nuestro Dios cuidando nuestro cuerpo.
Colesterol es una sustancia cerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para funcionar bien, pero si tiene demasiado colesterol en su sangre, se puede pegar a las arterias, estrechándolas o incluso bloqueándolas. Esto lo pone en riesgo de enfermedades de las arterias coronarias y otras enfermedades del corazón. Por eso, si tienes más de 20 años de edad y estás en alto riesgo, anualmente debes monitorearlo. Y si tus resultados fueron normales, deberás monitorear el panel de lípidos cada 5 años. Recuerda, prevención es vida.
Vivimos en un mundo convulsionado, lleno de eventos inesperados. Mientras más está la ciencia tan avanzada, la desesperación se apodera de los hijos de Dios. Por eso San Mateo 8, 23 al 27 nos recuerda a los discípulos llenos de temor, porque el mar se agitaba y sus vidas en peligro de muerte. De repente aparece el que domina el mar y pide a los discípulos tener confianza. Por eso Dios nos invita, a pesar de haber practicado los siete remedios de la salud, el fundamento de nuestra vida, como nos recuerda San Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Dios desea salud para ti.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la amiga, la señora Ramos, que nos llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante con la consulta, señora Ramos.
Buen día, doctor Elmo. Dios le bendiga a usted y a todo su equipo. Tengo una preocupación porque aparentemente salí con hígado graso, pero que el médico me explicó que el hígado como que era para eso y no recibí como una orientación que me dejara tranquila porque desconozco y los valores que tengo que estar pendiente en los laboratorios para estar pendiente en cuestión del hígado graso. Verdaderamente desconozco. A ver si usted me puede dar una explicación al respecto. Se lo agradezco, doctor.
Esta situación es donde hay acúmulos principalmente de triglicéridos dentro del hígado. El cuerpo almacena cierta cantidad de ácidos grasos, que son los que componen los triglicéridos, en áreas como el tejido subcutáneo, también en la grasa alrededor de algunos órganos de la cavidad abdominal e incluso hasta alrededor del corazón, pero también los almacena en el hígado. Normalmente sirven como un depósito para obtener energía, porque los ácidos grasos el cuerpo los utiliza también como energía, especialmente en el corazón. El corazón utiliza una cantidad de ácidos grasos para ayudarse. Y durante la noche, cuando estamos en etapa de reposo, también los ácidos grasos se utilizan como una fuente de energía a la glucosa. Sin embargo, en las personas que están sobrepeso, estas personas van a tener generalmente un depósito mayor de estos ácidos grasos. Y esto poco a poco va a ir afectando porque también se satura el área del hígado. Y esto trastorna el funcionamiento del hígado. Así que es, vamos a decir, un impedimento que usted está facilitando que se desarrolle dentro de un funcionamiento normal del hígado. Usted ahora lo está estorbando. Y en ese proceso de estorbar ese funcionamiento, el hígado comienza también a inflamarse y va a facilitar la elevación de dos tipos de transaminasas en el hígado. Y estas transaminasas son un indicio de un tipo de daño, dependiendo de cuánto se eleven. Ese daño que se va ocasionando en el hígado hace que la transaminasa glutámico o oxaloacética o la transaminasa glutámico pirúvica puedan irse elevando. Y este proceso es un indicio, vamos a decir, de que ha ocurrido un proceso de inflamación y que el hígado pues está levantando su queja. Químicamente le está diciendo hay algo que tienes que corregir, no puedes continuar así. Porque esto sí, eventualmente, si se sigue desarrollando, va a dar lugar a la cirrosis hepática, a la fibrosis hepática, y ya el asunto entonces incapacita más al hígado para hacer un buen funcionamiento. Desde un punto de vista médico, bajar peso es número uno lo que tiene que hacer. No es que si usted se ve bien, que si la ropa le cae bien, ese no es el punto. Es si usted tiene un índice de masa corporal mayor de 25, ya usted tiene que bajar peso. Y ese índice de masa corporal usted lo calcula muy fácilmente ahí en la internet, sin necesidad de suscribirse a nada. Puede usted calcular su índice de masa corporal con su estatura y con su peso y la edad. Y eso inmediatamente le va a decir cuánto usted debe estar. Le va a decir cuánto está en este momento. Y, por supuesto, si usted logra seguir bajando peso para estar entre 19 y 25 de índice de masa corporal, usted está normal. Hay personas también como los que les gusta el alcohol, aunque sea vino, aunque sea cerveza. Esto va a facilitar también ese aumento de grasas, lípidos ahí en el hígado, en forma de hígado graso. Los diabéticos que no están controlados, esos que tienen ese vaivén que dice, ay, me salió un poquito alta, un chispito alta, pero mire, fue mínimo, doctor, yo más o menos la mantengo 120 y el doctor me dice que estoy bien. Bueno, poco a poco esto se va a ir desarrollando. Igualmente ocurre con las personas que le encanta el consumo de frituras, no debe comer nada frito. Evite comer por ahora, si está a su alcance, mantequilla, queso, huevos. Reduzca la cantidad de leche, si es posible, evítela. Y evite todos los productos que son ricos en azúcar. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, flanes, chocolates. Todo eso le va a aumentar la cantidad de triglicéridos en la sangre y va a facilitar el desarrollo de hígado graso. ¿Que cómo usted se deshace de eso? Pues sencillamente dejando de utilizar los productos que le están facilitando el problema, que ya se los mencioné, y además comience a utilizar agua de cebolla. En una taza de agua va a añadir una cebolla completa, finamente picada, y va a dejar esa cebolla en maceración. Va a dejar que esa cebolla repose dentro de esa agua toda la noche. Al día siguiente, usted va a tomar esa agua de cebolla. Y esto va a ayudar a que vayan reduciéndose esa cifra de los triglicéridos si usted comienza a bajar peso y a dejar de consumir los productos que le mencioné. Así que mucho cuidado incluso hasta con la cantidad de aceite que utiliza, no solamente en frituras, sino a un aceite frío. Porque hay personas, por ejemplo, que le gusta comer yuca y la inunda en aceite porque es natural, porque es extra virgen y porque han dicho que es muy bueno. Sí, es bueno, pero usted no puede consumir más de una cucharadita al día porque va a desarrollar ese problema.
Tenemos entonces otra consulta a través del chat. Esta la hacen de la familia Alcántara Barreno. Tiene 37 años, pesa apenas 48 kilos, mide 1.43. La pregunta es, ¿cuánto de agua pura debe consumir al día?
Bueno, este tipo de situación es relativamente sencillo. Usted va a estar utilizando aproximadamente unas 8 a 10 vasos de agua de 8 onzas. Esto estamos hablando entre 2 a 2,5 litros por día. Si usted hace mucha actividad física, si trabaja mucho al aire libre y muy activo físicamente, pues lo puede subir hasta 3 litros al día. Pero si usted está más bien sentado, es una persona pasiva, y no es una persona que esté con demasiada actividad y está todo el día frente a un monitor, probablemente con 2 litros para usted sea suficiente.
Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más consultas.
No te olvides de tu salud mental. El bienestar mental es una parte fundamental de la salud. La salud mental y la física están estrechamente vinculadas, pues si una no es buena, repercutirá negativamente en la otra. Hoy en día sabemos que el estrés está asociado a un estilo de vida menos saludable, propiciando adicciones al tabaco y al alcohol, y una peor alimentación. Es muy importante que te preocupes de cuidar tu mente tanto como tu cuerpo. Aquí hay algunos consejos de salud que pueden ayudarte a ello. Los humanos somos seres sociales, así que fomenta y cuida tus relaciones interpersonales con familia y amistades. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Descansa, come bien y haz deporte. Valórate y acéptate tal como eres. Dedícate unos minutos al día. Fija uno o varios propósitos vitales, pues tener una motivación a largo plazo favorece la salud de la mente. Y no olvides dedicar un tiempo especial para Dios.
Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular.
Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte.
Deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más.
¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rozaduras o ampollas.
Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 kilómetros por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro.
Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno.
No.
El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo.
Ah.
Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta.
Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol.
¿Sabe? Si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso 3 veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
Caminar no solo adelgaza.
No.
No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
¡Wow!
Un arco iris después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Amigos, continuamos contestando sus consultas. Tenemos entonces otra pregunta. Esta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana. Y ella quiere saber si un alimento cocinado y así caliente se lleva a la nevera pudiera proliferar bacterias al sacarlo y calentarlo, porque a algunas personas le da dolor estomacal y hasta diarrea.
Bueno, no necesariamente tiene que ser así. Hay algunos productos así alimentarios que primero los hierven, por ejemplo, hacen eso con algunas frutas, frutas que van a ser exportadas y que no quieren que se echen a perder. Las hierven, lo hacen, por ejemplo, con los mangos, y una vez se hierven, los dejan enfriar para luego exportarla, porque logra cierta capacidad de conservación. No es que eso va a conservarla de una manera indefinida, pero sí colabora en el aspecto del alimento, digamos, para fines de evitar que su refrigerador o su nevera se vaya a echar a perder. No introduzca esos alimentos así calientes de una vez en el refrigerador. Deje que ellos se enfríen. No es que tampoco deje que pasen horas y horas para después meterlo. Usted tan pronto se haya dado cuenta que ha transcurrido tal vez una hora, que ya tiene una temperatura ambiente, ahora sí, refrigérelo. Y una vez esté refrigerado, el proceso de refrigeración por la temperatura que ya está establecida por las compañías y los ministerios sanitarios para poder conservar el alimento, esa temperatura generalmente es suficiente. Claro, no es que usted los va a dejar indefinidamente y porque está en el refrigerador no se echan a perder. Siempre hay un proceso de, digamos, envejecimiento y que le facilita a algunos de estos productos el que aún así se vayan descomponiendo. Pero digamos que usted hizo un arroz, pues usted dentro de los primeros 3 días, usted trate de consumirlo, no dejarlo una semana, 10 días, mejor congélelo. Entonces ahí ya usted debe estar consciente que el aspecto de la refrigeración, de ponerlo en la sección de la nevera, le va a permitir conservarlo útil más o menos unos 3-4 días como mucho. Luego de eso ya mejor es, si usted piensa que lo puede utilizar más adelante, mejor congélelo y después lo vuelve a calentar y a utilizar. Pero por el hecho de que usted haga eso, no necesariamente quiere decir que se proliferaron las bacterias, que ahora le dio dolor de estómago. Recuerde que también entra en juego qué tipos de producto añadió. Si son productos que son muy grasosos, también puede traer cierto grado de problemas. Si son productos que tienen huevos, si tienen queso, si hay otras sustancias como crema, esto va a facilitar que se descomponga más rápidamente. Así que en ese aspecto, verifique cuál es el tipo de producto que usted va a conservar. Y aquellos productos que contengan por lo menos esos derivados de animal, trate de utilizarlos en 1 o 2 días para evitar que haya algún proceso de descomposición.
La siguiente consulta la hace entonces Maribel Silverio. Dice, tengo 13 días con una culebrilla en el lado derecho en el pecho y la espalda y me duele mucho. ¿Qué puedo tomar?
Ese tipo de situación, algunas personas lo que hacen es aplicar una fricción con hielo sobre la zona, alivia muchísimo. Otras personas se aplican aceite de romero y otras que desean un alivio más rápido, aceite de menta. Este tipo de aceite ayuda a aliviar mucho, pero recuerde que si está bien activa ese tipo de infección, el herpes zóster, generalmente va a molestar bastante, siente la quemazón. Hay algunas personas que utilizan un aminoácido L-lisine de 500 miligramos, pero hay otras que el asunto se les empeora bastante y requieren el uso del aciclovir. Ese no es natural, viene en forma de pomada y también viene para tomarlo oralmente y ayuda a este tipo de pacientes.
Tenemos entonces otra consulta, esta la hace Malicet Mirías, dice, le detectaron Helicobacter pylori, le pusieron tratamiento, dice que cuando come siempre siente gas o gases, no se le calman, se siente como una molestia en la parte del abdomen del lado derecho, a ver si usted le puede ayudar con alguna planta natural.
Bueno, sí, le podemos ayudar con alguna planta natural, se llama Solanum tuberosum, ¿qué es eso? Papa. La papa o patata, como le dicen en Sudamérica, usted lo que va a hacer es licuar 2 tazas de agua y 1 sola papa o patata. Esto una vez licue y cuele, va a tomar 1/2 taza, 1/2 hora antes del desayuno, 1/2 taza, 1/2 hora antes del almuerzo, 1/2 taza, 1/2 hora antes de la cena y 1/2 taza al acostarse. Usted prepara la dosis de un día completo con 2 tazas de agua y 1 papa. Y lo va dosificando 1/2 taza por ocasión. Esto ayuda para que ese estómago reduzca la inflamación, que es el ambiente preferido del Helicobacter pylori para que pueda reproducirse y darle malestar. ¿Que cómo se inflama? Pues muy fácil. Mientras usted tome alcohol o fume, si usted usa el chile, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, ese tipo de productos, los productos muy sazonados, van a facilitar que esa inflamación se desarrolle. Si usted utiliza café, ahí usted está facilitando el problema. Si consume chocolate, lo está facilitando. Si le gustan las frituras o le encantan los productos que son bien azucarados, ahí usted tiene el ambiente ideal para facilitar la reproducción de este tipo de bacteria. Si usted quiere deshacerse de ella, haga esto que le digo y evite el consumo de ese tipo de productos. Notará que en tan solo 7 semanas desaparece el problema. Si toma el agua de papa diariamente durante 7 semanas y evita el consumo de los productos que mencioné.
Bien, tenemos entonces a Cristina que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Cristina.
Buenos días, buenos días. Una pregunta al doctor. Bendiciones. Oye, mi amor, yo soy una persona, tengo 60 años, mido 1.5 y tengo de peso 159 libras. ¿Cuánto debería ser mi peso ideal?
Bueno, si usted tiene 60 años, bueno, aproximadamente usted debiera estar como unas 135, 137 libras aproximadamente. Baje usted ahí directamente en el celular, busque cómo calcular el índice de masa corporal. Está ahí, lo puede encontrar hasta en internet. Inmediatamente usted lo calcula y le dice exactamente cuánto. Así que haga esa gestión. Se va a beneficiar y a veces hasta se asombran. Porque hay personas que dicen, no puede ser posible. Que mira, en mi vida yo he pesado eso. Ni cuando yo me gradué de escuela superior yo pesaba eso. Bueno, el tiempo pasa y por supuesto, mientras más pesada es la persona, va dañando las articulaciones y va afectando diversos órganos del cuerpo. Se puede facilitar por el exceso de peso una anomalía que especialmente las damas no notan, es que se trastorna la cantidad de estrógenos porque la grasa sirve como una glándula que trastorna la cantidad de estrógenos en las damas. Y esto es algo que a veces se pasa por alto. La grasa en sí funciona como una glándula.
Bien, tenemos entonces Otra consulta, esta la hace desde Guatemala Mayra Aquino. Ella dice, mi pregunta es, ¿cómo puedo fortalecer los tendones de mis rodillas? Pues cuando me agacho o hago sentadillas, me truena la derecha y hay veces que me duele, pero no toda la rodilla, sino que solo a un lado cuando subo gradas.
Sería bueno que pudiera ir al médico y si es posible le hicieran una radiografía anteroposterior y lateral de esa articulación. Pudiera haber algún tipo de situación que no se ha observado. El médico además puede palpar la zona. Hay ligamentos laterales de la rodilla. También hay meniscos. En esa rodilla se pueden desarrollar espolones. Y además de esto, a veces se pueden desarrollar, aún en etapas jóvenes, procesos de degeneración articular. Y sería útil el que usted pudiera verificar si está desarrollándose algún tipo de situación que usted no la sospecharía, pero que le está molestando.
Tenemos a Samuel, debo decir, Álvarez. Dice, mi niño de 9 años tiene adenoides inflamados y le cuesta respirar. Me recomendaron Montelukast para ayudar a desinflamar. Hicimos radiografía y este sale recomendaciones, doctor P.F. Por favor, debe ser.
Sí, le podemos ayudar, pero recuerde que las adenoides son parte de nuestro sistema linfoideo. Son estructuras que Dios puso para poder ayudarnos a impedir que podamos inhalar una cantidad de virus o bacterias que puedan bajar hasta nuestro sistema respiratorio bajo. O sea que las adenoides, junto con la mucosa nasal y junto con las amígdalas, en esa región, ¿verdad?, es, digamos, una forma de resguardar el ingreso de bacterias tanto por la vía aérea como por la vía oral al comer, pero más al respirar, porque queda precisamente en la parte posterior de la cavidad nasal. Y este tipo de tejido linfoideo, cuando la persona número uno está muy débil en el sentido de que son, por ejemplo, niños que les gusta mucho el azúcar. Al consumir una lata de refresco, generalmente usted está ingiriendo de 10 a 12 cucharaditas de azúcar. ¿Que cómo va a ser? Bueno, esa es la realidad. De 10 a 12 cucharaditas de azúcar en una lata de unas 10 a 12 onzas de cualquier tipo de refresco. Igualmente, sí, el niño pues le encantan no los refrescos, pero los jugos, las maltas, los bombones, los helados, los bizcochos, los pastelitos, los flanes, los chocolates. Mientras mayor sea la ingesta de azúcar, el sistema de defensa de nuestro cuerpo y las adenoides son parte de esas guarniciones donde se resguardan estos linfocitos para poder trabajar directamente con aquellos gérmenes que traten de introducirse en nuestro cuerpo. Pero cuando usted debilita esa capacidad defensiva, el cuerpo se va a rebelar y se van a crecer esas adenoides. Si también es un niño que le gustan mucho los productos grasosos, eso también reduce la capacidad defensiva, pero más lo hace el uso del azúcar. Así que descartar inmediatamente el uso del azúcar sería la opción ideal. Sacar al niño a hacer actividad al aire libre y al sol. Eso ayuda. No deje que su niño esté horas y horas frente a la computadora ni frente al teléfono móvil. Eso no lo ayuda. La actividad física al sol y al aire libre le da a la mucosa nasal una mayor fortaleza y ayuda a combatir mejor cualquier tipo de intruso que quiera hacerle daño. Pero si el niño sigue con sus costumbres, sigue comiendo lo mismo, porque a veces los padres le dicen, no, pues si es un niño, ¿cómo usted le va a privar a ese pobre muchachito de que se coma una taza de helado? Si es cualquier niño lo comería, pero todos los niños no sufren lo que sufre su hijo. No, que si el pastel, añádale a eso el chocolate, las barritas de dulce. Entonces sume la cantidad de azúcar que el niño consume al día y puede tener una idea de por qué el niño está frecuentemente padeciendo de condiciones, especialmente de las vías respiratorias superiores. Elimine esos productos, déjelo que salga a correr, a brincar, a saltar, póngalo a que pueda estar cuidando el huerto, arrancando hierbas malas, recogiendo hojas. Y usted notará que todo comienza a mejorar. Acuéstelo temprano. El hecho de que el niño pueda acostarse tarde también baja la capacidad defensiva. Pero por otro lado, también dele alimento que sea un alimento inmunoestimulante. ¿Qué cuáles alimentos son? Bueno, hay que comer naranjas chinas, tamarindos, guayabas, mandarinas, toronjas. Eso ayuda para estimular el sistema inmunológico. También hay que utilizar ensaladas y verduras. Ellas tienen fitoquímicos y antioxidantes que ayudan a potenciar el sistema inmunitario. El consumo de nueces y almendras potencian el sistema inmunitario. Vamos a hacer estos pequeños cambios que pueden traer, rendir grandes beneficios.
Bien, tenemos entonces a Talía. Dice, doctor, me salió inflamado el manguito rotador del brazo derecho. El dolor no me deja hacer casi nada. ¿Cómo podría bajar la inflamación?
En esa zona, lo mejor sería fricción con hielo en forma circular. ¿Escuchó bien? No dije aplicar una bolsa o una fundita llena de hielo sobre el área. No dije eso. Dije, usted va a preparar un hielo, por ejemplo, en un vaso desechable plástico, añada agua, deje que se congele. Y una vez se congele, que ya tenga ese hielo, con ese hielo usted lo agarra con una toalla pequeña para que no se queme, el frío no le queme la mano. Y va usted a friccionar con hielo sobre la zona que está adolorida en forma circular durante unos 15 a 20 minutos. Tan pronto usted sienta que le está quemando la piel del hombro, séquela, espere uno o dos minutos y vuelva a practicar en forma circular hasta donde usted tolere que ya sienta que vuelve a quemarle, seque la zona, deje que baje un poco la temperatura, se le reduzca un poco el frío y vuelva a practicarlo, más o menos unos 15 o 20 minutos. Esto va a ayudar para que usted pueda tener alivio de esa situación, pero también tiene que estar consciente que mientras esté así, no puede estar haciendo mucha actividad física. Si usted estaba jugando voleibol o estaba jugando tenis o practicando tiros de básquet y haciendo otro tipo de actividad que conlleva que usted continúe utilizando de forma recurrente esa zona de su brazo para afectar ahí el área de ese hombro, pues no va a mejorar nunca. Sí debe ir a un fisioterapeuta, aplicarse el hielo, si es necesario utilizar algún tipo de analgésico. Algunas personas pueden aplicarse una compresa de aceite castor, aceite de ricino, calientito. Eso ayuda a bajar la inflamación también, pero no es una magia que de momento porque lo usó una vez ya se le fue, ni con el hielo se le va de una sola vez. Ahí usted tiene que usar su prudencia, su sabiduría, pero lo esencial es lo que nadie quiere hacer. No quieren descansar el hombro y es muy importante que esté consciente de la necesidad en que usted pueda descansar su hombro.
Bien, tenemos entonces a Edelmira Morán. Dice, doctor, hace como 15 días aparecí con dolor en el pegue de sus brazos. Está preocupada, ¿qué puede hacer? Nos escucha desde El Salvador.
Bueno, si es pliegue lo que quiso escribir, puede ser posible que en esa área usted con descanso y hielo, aplicación de hielo sea suficiente. Pero no sabemos a ciencia cierta. Si usted tiene algún médico ahí en la cercanía de su hogar, vaya, que él pueda palpar, pueda verificar si es que hubiera algún otro problema, como algunas personas desarrollan la epicondilitis externa y eso pudiera ser parte del problema. No sabemos si está desarrollando algún tipo de artrosis. Hay que verificar. Por eso es importante ir al médico y si es necesaria una radiografía, se practica la radiografía.
Bien, ya se nos ha agotado el tiempo. Agradecemos a todos los que participaron haciendo sus consultas y les invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente en otro tema interesante de Clínica Abierta. Pero antes de finalizar, dejamos con ustedes este pensamiento para meditar.
Dice Génesis capítulo 4 y el versículo 12. Tenemos al Señor Dios hablando con Caín. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El Señor quería que Caín estuviera consciente de que hay consecuencias cuando no tomamos las decisiones correctas. Si el Señor le estaba ofreciendo la oportunidad para que él se arrepintiera, para que enmendara su vida, para conocer que el mismo Dios quería darle la fuerza, si él tan solo aplicaba la fe en ese corderito que él no llevó, porque ese corderito simbolizaba a Jesús, quien perdonaría el acto criminal que acababa de hacer, matar a su hermano. Y le daría la fuerza para que él pudiera cambiar y vivir como a Dios le agrada. Pero él lo rehusó. Ahora el Señor le está detallando las consecuencias de un proceder erróneo. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer selecciones sabias. Y en el aspecto espiritual, usted no puede errar. Porque solamente hay dos destinos. El Señor nos ofrece la vida eterna, ese es uno. Pero también nos adelanta el hecho de que si usted no opta por aceptar la vida eterna, el sacrificio de Cristo y el poder de Cristo para transformar su vida e impedir que usted siga viviendo como está viviendo, entonces lo que nos espera es la muerte eterna. El Señor nos insta a que vayamos y escojamos el lado de la vida. ¿Qué lado usted escogerá? Yo prefiero seleccionar la vida eterna.
Nosotros nos despedimos, amigos, y será entonces hasta nuestra siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.